Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Los obreros se volvieron sorprendidos y una vaga inquietud se pintó en sus pálidos rostros. El más joven, muchacho de 20 años escasos, pecoso, con una abundante cabellera rojiza, a la que debía el apodo de cabeza de cobre, con que todo el mundo lo designaba, era de baja estatura, fuerte y robusto. El otro, más alto, un tanto flaco y huesudo, era ya viejo, de aspecto endeble y achacoso. Ambos con la mano derecha sostenían la lámpara y con la izquierda un manojo de pequeños trozos de cordel en cuyas extremidades había atados un botón o una cuenta de vidrio de distintas formas y colores. Eran los tantos o señales que los barreteros sujetan dentro de las carretillas de carbón para indicar arriba su procedencia. La campana del reloj colgado en el muro dio pausadamente las 6. De cuando en cuando un minero jadeante se precipitaba por la puerta, descolgaba su lámpara y con la misma prisa abandonaba la habitación, lanzando al pasar junto a la mesa una tímida mirada al capataz, quien sin despegar los labios, impasible y severo, señalaba con una cruz el nombre del rezagado. Después de algunos minutos de silencio, de silenciosa espera, el empleado hizo una seña a los obreros para que se acercasen y les dijo: ¿son ustedes barreteros de La Alta, no es así?
Sí, señor, respondieron los interpelados.
Siento decirles que quedan sin trabajo. Tengo orden de disminuir el personal de esa veta. Los obreros no contestaron. Hubo por un instante un profundo silencio. Por fin, el de más edad dijo: pero se nos ocupará en otra parte. El individuo cerró el libro con fuerza y echándose atrás en el asiento con aspecto serio, contestó: lo veo difícil. Tenemos gente de sobra en todas las faenas. El obrero insistió: aceptamos el trabajo que se nos dé. Seremos torneros, apuntaladores, lo que usted quiera. El capataz movió la cabeza negativamente. Ya lo he dicho, hay gente de sobra y si los pedidos de carbón no aumentan, habrá que disminuir también la explotación en alguna otra veta. Una amarga e irónica sonrisa contrajo los labios del minero y exclamó: sea usted franco, don Pedro, y díganos de una vez que quiere obligarnos a que vayamos a trabajar al Chiflón del Diablo. Este es un fragmento del cuento El Chiflón del Diablo, de Baldomero Lillo, que da título a nuestro programa. Yo quiero agradecer la sintonía que ustedes nos dan, comentarles de que en esta oportunidad nuestro otro colega que trabaja acá, Miguel de Loyola, se encuentra de viaje. Lo vamos a tener de vuelta en la próxima sesión radial. Pero hoy día tenemos con nosotros un muy interesante invitado, gran escritor chileno, con quien vamos a iniciar inmediatamente una conversación, pero primero yo se los quiero presentar. Se trata de Ramiro Rivas Rudisky, quien nació en Concepción en el año 1939. Estudió teatro y literatura en la Universidad de Concepción. Ha ejercido la crítica literaria en diversos diarios y revistas. Revistas nacionales, manteniendo una página crítica en el suplemento Literatura y Libros del diario La Época a lo largo de varios años, entre 1992 y 1997. Desde el año 1999 hasta su cierre definitivo en el año 2005, realizó crítica literaria y periodismo cultural en la revista Rocinante. Cuentos suyos han sido traducidos al alemán y al búlgaro. Ha sido incluido en una veintena de antologías del género, tanto en Chile como en el extranjero. Ha obtenido innumerables premios literarios, entre los que destacan el premio Paula, dos veces el premio del Fondo del Libro, el premio municipal de Santiago, entre muchos otros premios. Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al Chiflón del Diablo.
Hola. Hola, Jorge. Sumamente grato estar acá.
Por supuesto que sí, es muy grato volverte a ver después de 35 años más o menos.
Aproximadamente.
¿Alguna conversación quedó pendiente por ahí?
Bastantes cosas pendientes.
¿Entre medio pasó la historia por entre medio? ¿Por la Gran Avenida?
Claro, la historia nos aplastó, nos separó y perdimos totalmente el rastro de muchos escritores de la misma época.
Exactamente, exactamente. Hay mucho tema, digamos, hay mucha cosa que hablar. Yo me acuerdo en lo que estábamos en aquellos años, a mediados de los 80. Hicimos por ahí un encuentro literario grande en el Café Ulm, que se llamó Todavía Escribimos.
Fue buenísimo. Ahí, en plena dictadura.
Claro.
Y ahí se reunieron casi gran parte de la generación de los 80 y algunos de la mía, que eran un poco mayores. Se leyó mucha poesía, mucho cuento. Había una cantidad de autores impresionantes en ese tiempo, todos llenos.
Creo que participaron como 150 escritores en una semana y leían a un promedio de 15 o 18 por día, más o menos.
Era una locura.
Era una locura.
Claro. Incluso iban algunos conjuntos musicales a tocar. Yo no sé cómo no los cerraron, si era plena dictadura.
Claro. Era muy fuerte, muy potente. Sí. En plena Alameda. Oye, es una cosa que a mí me gustaría que pudiéramos iniciar conversando, quizás. Cuando tú te refieres a tu generación, más o menos, ¿tú podrías nombrar alguno de los que sientes dentro de la generación, los más cercanos?
Claro, mi generación se formó a fines de los años 60. Y en ese tiempo, José Donoso hizo un artículo y nos catalogó como los novísimos en ese tiempo.
Todavía somos novísimos.
Novísimos, ya. Centenario. Y después con el Mono Olivares, que era de esa generación.
Glorioso el Mono, ya no está con nosotros.
Quiso hacer una antología de esa generación.
De la generación.
Entonces yo le propuse que le pusiéramos del 70, porque los libros que se publicaron empezaron todos entre 70, 71, 70.
Al inicio de los 70.
Entonces era más generación del 70 que 60.
De esa época es concentración de bicicleta.
Entonces el Mono, como era ingenioso, le puso los veteranos del 70. Y una antología. Ahí estaban.
Hay sentido del humor en esto.
Claro.
Hay sentido del humor.
Ahí estábamos. Escármeta, Ariel Dorman, el mismo Mono Olivares. Fernando Jerez, estaban.
Era un lote grande.
Eran muchos.
Hernán Valdés también pertenecía.
Claro. Y dividió la antología entre prosistas y poetas. Entonces la mitad fueron prosistas y la mitad poetas. Había más.
Y cuéntame, más.
Siempre ha habido muchos más.
Un abuso de los poetas. Y ¿Jorge Telier pertenecía a esa generación o anterior?
No, pertenecía a la del 50.
A la del 50.
Del 50.
Es un poco mayor, Jorge.
Claro, Enrique Lin también a la del 50.
También.
Claro, ellos quedaron afuera. No, ah. No, acá estaban, no, había otra gente acá.
Oye, y es una cosa que nosotros hablamos, comenzamos hablando, digamos, de, le pusimos Chiflón del Diablo a este programa. Sí. Porque estamos pensando en la generación del 38, que es como la generación primera, que se nombra, digamos.
Realismo socialista.
Exactamente. Y después tenemos la famosa generación del 50.
50, que era más afrancesada, más europea.
Muy afrancesada, diría yo. Claro. Y estaba ahí gente tan notable como el señor Donoso, que tú nombraste recién, el señor Edwards.
El señor Lafourcade.
El señor Lafourcade, a varios otros, ¿no?
Enrique Lin también.
Pertenecía a ellos, ahí, claro.
Claro. Claro, era muy diferente, por ejemplo, la generación del 38, que fue muy importante, había escritores realistas de mucho peso.
Era Nicomedes Guzmán. Que es potentísimo.
Claro, había grandes escritores, y cuando apareció la del 50, fue un poco más liviana la del 50, porque miraba mucho Europa, y fue inferior.
En ese sentido, ¿tú piensas que de qué generación habría más influencia sobre la de ustedes? ¿De la del 50 o la del 38?
La del 38.
Tiene más peso gravitacional.
Más peso la del 38. Claro. La del 50 no nos influyó en nada prácticamente. A excepción de Donoso, que era la gran voz que hubo con El obsceno pájaro en la noche. Claro. Y ya fue una de las grandes novelas. Pero las influencias nuestras no venían de ahí. Venían más del boom latinoamericano.
Sí.
Y de la literatura norteamericana también.
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 De la famosa generación Beat.
La Beat Generation. De la Beat. Sí. Claro. Por ejemplo,
Kerouac.
Kerouac, En el camino. Fue
el
una
maldito.
Fue una cosa que impactó a nuestra generación.
Yo creo que traía esa con ese aporte, con esa beta que se abre ahí, que es la generación de posguerra norteamericana. Una gran irreverencia y una gran actitud contestataria.
Eso es lo que se tomó, por ejemplo, Skármeta tomó
Sí.
Ariel Dorman también.
Bien, también.
Claro. Y bueno, uno de los precursores fue Skármeta con El entusiasmo, ¿te acuerdas? En 1967, que traía todas esas corrientes nuevas. Y la generación nuestra se basó más o menos en esos autores. En los norteamericanos, en ciertos autores también latinoamericanos, Cortázar, ¿no? También con Rayuela fue un acontecimiento.
El Mono era muy admirador de un escritor mexicano al que nombraba siempre.
De Agustín.
Claro.
Era gran admirador de José Agustín. ¿Cómo te acuerdas de eso?
Me acuerdo de todo, conversaba con él mucho.
De esos detalles.
Sí.
Él nos llevó a leer
algo. Es que es importante, porque en el fondo, si tú le haces la pesquisa a los escritores, cada escritor tiene su propio.
Tiene
sus papás, sus tíos, por ahí los va reconociendo, va tomando cosas de cada uno, ¿no?
Como va hablando, los va metiendo.
Exacto.
Como Poli con Bukowski, por ejemplo. Todos tienen sus autores.
Exactamente, claro, tienen su preferencia. Yo creo que El Mono también era de alguna manera muy seguidor de un escritor norteamericano, de Henry Miller. Yo creo que lo que más le llamaba la atención de Henry Miller, que era algo que tenía El Mono en su narrativa también, que era eso, como de ir jugando a la pelota al toque, a lo que viene, ¿no? Así ir un poco improvisando en el lenguaje.
Y era un gran creador El Mono, sobre todo creador de lenguajes, ¿no?
Sí.
Claro. No, el Mono, bueno, yo
fíjate
compartí
que en el
mucho
de concentración
con el
de bicicleta
ya parte con eso.
Ya ahí se nota.
Claro.
Eso es verdad, fíjate. Pero yo lo diría como una característica que yo veo en la generación de ustedes, que viene más decididamente con ese desenfado. Viene como más dispuesta a jugarse en esa área.
Sí. A mí lo que más me influyó en ese tiempo fue Juan Carlos Onetti. Yo venía por esa corriente con Onetti. Sí. Incluso me criticaba un poco Skármeta, que eran muy, muy oscuros los cuentos.
Tiene mucho optimismo, Escarmeta. Claro, hay que saludarlo. Gracias por el optimismo, Escarmeta.
Además que él publicó el entusiasmo, pues claro, yo publiqué el desaliento.
Pasaba entusiasmado.
Yo publiqué el desaliento, que era el reverso de...
Tengo la impresión de que Onetti hace una escritura que es casi congelada, casi detenida. Y incluso su visión del mundo es así. Pareciera que no pasa nada. Ese cuento con un sueño realizado. No pasa nada.
No pasa nada. Claro. No, y tiene... No, tiene una profundidad que es enorme. Ahora, el estilo casi rococó, con mucha adjetivación.
Exactamente.
A mí me gustaban mucho los que experimentaban un poco con el lenguaje. Por ejemplo, que me gustó harto en ese tiempo fue Guillermo Cabrera Infante.
Ah, sí.
Con Tres Tristes Tigres. Ahí había mucho juego de tiempo.
Y también Cabrera Infante está haciendo otra cosa que recoger el habla cotidiana. Así como suena el habla en la calle,
digamos. El habla habanero.
Exactamente. Claro. Y eso uno lo siente. Lo lee a él y es como estar en una calle en La Habana escuchando hablar a la gente, digamos.
Por ejemplo, esa novela es como estar escuchando al mundo de La Habana.
Exactamente.
Ese otro de los autores que me influyó bastante. Bueno, y después ya los clásicos, William Faulkner.
Por supuesto, pero más bien en la estructura, en estructurar. Pero en eso de recoger el lenguaje fresco y cotidiano.
Eran estos otros autores.
Yo pienso que hubo mucho en la creación de ustedes de eso. El mismo Escarmeta o el Poli.
El Poli también tiene
buscando
varios.
Esa cosa un poco fresca.
Incluso Ariel Dorman también entró en ese grupo.
También.
Claro. Y sí, hay hartas influencias en esta generación. Pero del 50 no teníamos prácticamente casi nada, ¿no? Casi nada.
Aprovechando de que estaba hablando de este tema, y estamos en esta zona, hay una idea que yo alguna vez también conversé con el Mono, con Jerez también, sobre qué es un cuento, la idea de la definición de cuento. Y había hasta ese momento definiciones bastante más clásicas de cuento.
Sí.
Y yo me acuerdo de haber conversado, y te propongo esto como un tema, a ver qué tú puedes aportar en esto. El Mono decía, para mí un cuento es como un helicóptero. Parte de aquí, se da una vuelta en el aire y aterriza allá, en cualquier parte. Decía,
buena.
Sí. Algo de improvisación, algo así de lo que salió, de la espontaneidad, de lo que pasó en esa peripecia, digamos.
El cuento moderno, claro, porque si nos vamos al cuento tradicional con principio, medio y desenlace, ya casi no se hace.
No.
Yo creo que es un momento nomás.
Un momento. Pero ¿cuál es tu definición? Porque yo tengo que decirte que Ramiro Riva es quizá el hombre que más concursos de cuento ha ganado en este país. Se los ganó todos, digamos, sin excepción. Entonces... ¿cómo lo ves tú, tu mismo cuento? ¿Cómo lo definirías? Como, no que sea muy académico, sino que como escritor, digamos.
Claro. No, yo lo veo... Yo parto con una sensación nomás, o una imagen mínima. Una sensación y una imagen mínima, y me largo sin estar pensando en la estructura. Entonces muchos cuentos míos son monologantes, son corrientes de conciencia mucho. Y se cierran.
Son introspectivos.
Introspectivos y se cierran casi solo. Casi solo.
¿Son como estados de ánimo? Como estados de conciencia.
Estados de conciencia. Imágenes sueltas que van cayendo en esa prosa que.
¿Habría alguna influencia onetiana en eso?
Hay de Onetti, claro.
Sí.
Hay de Onetti.
¿Tú leíste a Kerouac también? ¿Fuiste el lector de Kerouac?
Fui lector de Kerouac también. Claro que. Creo que también es medio lírico también.
Sí.
Y hay mucho también de poesía en muchos cuentos míos. Que parto casi con un verso y termino con una anécdota mínima que la doy vuelta en el trayecto. O sea, no tengo una estructura fija para escribir cuentos. ¿Quién dijo por ahí que el cuento era como un puño cerrado?
Así,
Y una novela como una mano abierta.
Así, Interesante, yo he estado viendo varias definiciones últimamente y alguien decía que por ahí, bueno, dijo Benedetti que el cuento era como un corte transversal de la realidad. Otro dijo que el cuento era como un relámpago en una noche oscura, así, algo que iluminaba brevemente algo. Así nomás.
Pero todas esas cosas coinciden.
Coinciden de alguna manera. Sí. La idea de concentrar, de aglutinar
algo. De aglutinar algo, claro. Y en un espacio mínimo.
Y en un espacio mínimo. En cambio, la novela tiene tiempo.
Tiene tiempo.
Tiene espacio, puede desarrollarse.
Claro, y ahora con la metaficción, tú puedes meter cosas, agregar. Y en el cuento no te queda espacio para ninguna otra cosa.
Claro. Claro. No, tiene algo contra el tiempo. Tiene contra algo que tiempo. Va contra
tiene
el tiempo.
Tiene que
¿no?
ser la máxima concentración para que te resulte un cuento más redondo.
Y cuento creo, inolvidable. ¿Tú tienes algunos cuentos preferidos tuyos de los escritos por otros escritores? ¿Algunos que te gustan mucho?
Sí, es que claro que la memoria de Onetti tengo muchos. ¿No? Claro.
Gran cuentista.
Gran cuentista. Bueno, de Cortázar también.
También.
Cortázar. O sea, cuentos que no me he olvidado, son de Cortázar, de Onetti, de...
Se quedan con uno esos cuentos.
Claro, hay... Aquí otro, hay, bueno, el mismo, ¿cómo se llama? Borges también.
Borges también,
claro, tiene cuentos geniales.
Sí.
Del cuentos latinoamericanos y harto. De norteamericanos, bueno, hay, también hay muchos. Hasta el mismo Hemingway también.
Sí, Hemingway también es. Claro. Se aprende harto de Hemingway, también es un gran maestro.
Claro, un gran narrador.
¿Tienes tú la impresión de que había antes, Ramiro, especialmente a fines de los 60, con esta revista, con los cursos en Paula y otras? Hasta me acuerdo de una revista que había en Ferrocarriles que se llamaba En Viaje.
También publiqué en Viaje.
¿Tú también publicaste en Viaje?
Publiqué en Viaje también.
Era, claro. Parece que antes se publicaba más cuento también.
Sí.
Tengo la impresión de que hoy día en papel se está publicando muy poco cuento en revistas o lugares así.
Casi, yo diría casi nada.
Casi nada.
Casi nada. En Argentina había una revista, El Cuento, ¿te acuerdas?
El Cuento, sí.
Que era
sí.
muy buena.
Sí. Sí, me
en
acuerdo.
México habían varias también.
Habían varias, sí.
Pero en Chile no, muy poco. Eterovich creo que tenía una revista.
Tuvo en algún
la
momento.
Gota, tú, la Gota Pura.
Pura, claro.
Ahí que publicaba cuentos y poemas sí. también.
Hubo un intento también que tuvieron Obsidiana, una
Obsidiana,
revista.
Obsidiana también.
Alcanzaba a salir dos números.
Claro.
Sí.
Otra que tú colaboraste, me acuerdo. Otra,
Huelén.
Huelén.
Huelén sacó 15 números.
Esa
en 5 años.
Esa duró más.
Duró un poco más, sí. Más. Y publicó varios cuentos, se publicaron cuentos ahí, sí.
Había diarios que publicaban también La Nación.
Antiguamente, cuentos. Claro.
Ahora nadie publica cuentos.
No.
Nadie publica cuentos.
Hay como una retirada del material literario, lo que da mucha congoja.
Incluso las editoriales le sacan el cuerpo a publicar cuentos también.
También. Oye, y cuéntame una cosa aquí. Sale, tú eres oriundo de Concepción.
Claro.
Y estudiaste teatro, partiste estudiando teatro.
Yo me metí al teatro, quería escribir teatro, no tanto de actuación.
¿Dramaturgo?
Quería ser dramaturgo. Y ya en ese tiempo escribía cuentos, cuando entré ahí.
Ya escribía cuentos.
Incluso había ganado un concurso del Diario El Sur de Concepción, como a los 17 años, una cosa así.
¡Ah, qué bien! Claro.
Y mi finalidad era esa. Pero después, cuando tuve que venirme a Santiago por obligación, no seguí con teatro y me metí en literatura, después entré a la CES, después conocí escritores y seguí en literatura.
¿En qué año publicaste tu primer libro cuento?
En 1963.
63.
Temprano, pero eran temprano. Cuentos que se habían escrito entre los 17 y 20 años. Cuentos primerizos.
¿Y tú recuerdas un poco cómo te trató la crítica? ¿Había crítica en esa época?
Había muy poca.
Ya.
Y la poca, como era lógico, me trató mal. Porque, porque eran como era muy principiante, eran cuentos con un lenguaje muy recargado, con mucha mitad. Bueno, se escribía así antiguamente. Mucha metáfora, mucha cosa.
Yo creo que todos los escritores pasan por eso, ¿no? Claro.
Entonces, son los primeros trabajos. Ese libro lo di como que no existe.
Ah, ya.
Y empiezo yo con el año 71, el segundo libro cuento. Que se nació de taller, del taller de Luis Alberto Agremans. Esos talleres eran becados los escritores. Sí. Y me tocó de profesor justamente Scarmeta y Guillermo Blanco.
¡Qué bien!
Y ahí armé ese libro de cuentos. De ahí ya tomé en serio ya la literatura y empecé a publicar
constantemente. ¿Y cuánto tiempo duró ese taller?
Duró 2 años.
¿Dos años? Alto.
El primer año estuve con Guillermo Blanco y el segundo con Scarmeta. Y después nació el taller de la Católica.
Sí, oí hablar del de la Católica
también. Que también ahí habían alumnos como Jorge Tellier, imagínate, de ese
de ese tipo, nivel.
De digamos. Ese nivel era el taller. Y eso eran pagados.
Y cuéntame una cosa, ¿que tú recordarías o rescatarías como algo importante que te pudo aportar un taller? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería algo central que te podría aportar un taller en un momento determinado de tu formación como escritor?
Yo, en el taller de Guillermo Blanco no fue mucho lo que obtuve, porque era más bien tradicional. Y
era más relajado.
Muy relajado. En cambio con Escarmeta nos hizo escribir como él quería que escribiéramos. Entonces nos trabajamos mucho textos basados en el lenguaje. Trabajamos bastante el lenguaje más
cotidiano. Y en el sentido Escarmeta era más exigente.
Más exigente. Por ejemplo, partía el taller con 10 autores y terminaba con 5, porque ante las críticas lapidarias se iban mucho, no volvían.
¿Y por qué crees tú que la gente le tiene tanto pánico a la crítica?
Eso nunca lo entendí.
Hay gente que escribe una línea y ya cree que están para el Nobel, más o menos.
Claro. Espera que le llegue. Y bueno, yo como he estado tantos años en la crítica, he perdido hartos amigos, porque una línea que tú le digas de un cuestionamiento, se enojan. Entonces, todo el mundo cree que escribe para el premio Nobel, ¿no?
Claro. Hay una esperanza y una expectativa de que va a ser todo reconocido como muy bueno. Claro. Y si hay algo que esté señalando que hay un problema,
ya
se molestan.
Y por eso la crítica ha ido decayendo tanto. Pues ya.
Yo creo que está íntimamente asociado al hecho de escribir, el tener también una cierta capacidad de aceptar que hay visiones distintas a las que uno puede esperar, digamos.
Sí, pero es complejo hacer crítica en este país porque, bueno, yo cuando tuve los espacios, por ejemplo, en el diario La Época, el editor era el Mono Olivares. Entonces tenía bastante libertad. Y el Mono le gustaba alborotar la cosa, pues, es que nos permitía a veces hacer críticas que eran bastante
lapidarias,
pero no pasaba nada.
Sí, yo recuerdo que el cura Valente, que fue gran rector de la crítica en este país, era también, cuando quería hacerlo, bastante lapidario. Era capaz de destruir a un escritor en un día domingo, digamos.
Claro.
Antes del desayuno.
Sí. Cuando sacó la novela Fuguet, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero fue
sobredosis, creo.
Lo trató tan mal que el libro le fue bien.
Con mala onda, claro. Sobredosis fueron cuentos.
Cuentos. Con mala onda fue.
Sí, con mala onda.
Lo trató tan mal el libro que fue bestseller al final.
Al tiro.
Claro.
Claro. Es que curioso. Hay un tema de valores implícito también al leer un libro. Y puede ocurrir de que a veces a uno no le gusten los valores que el libro está transmitiendo. Y no tanto la parte estructura de cómo está armado, de cómo está hecho, digamos, en el sentido.
Influye también, claro.
Claro que influye. Claro. Pero hay distintas maneras de abordarlo, digamos. Y yo pienso que también hay algunas cosas que pueden ser rescatables a pesar de los pesares, digamos. A pesar de todo lo malo que pueda tener un libro en un momento determinado. Algo puede tener que lo... Todo. Que lo rescate.
Yo creo que todos los libros tienen algo.
Algo si que lo rescata.
Cosa hay que buscarlo.
Claro.
Ahora también hay que tener cuidado de no ser prejuicioso para hacer crítica. Porque, claro, si tú tomas un libro, el tipo es de izquierda, el crítico, sí, y toma un libro de un...
Claro, hay que piensa diferente.
Claro. Ya va con el claro, prejuicio cuando abre el libro.
Un ateo criticando a un creyente, por ejemplo.
También. Claro. Ahora Valente, era imposible que criticara bien a Bukowski, por ejemplo.
Claro.
Era imposible, claro, sin cura.
Exactamente. Hay algo ahí en el sentido de que yo tengo la impresión de que en este último tiempo, en estas últimas décadas que hemos podido ver, digamos del año 2000 para acá, o quizás desde los 90, que ha desaparecido un poco la crítica, como que se ve menos crítica. Y sí se ve más comentario positivo del libro. Parece que todos estuvieran diciendo nomás este libro hay que ir a comprarlo.
Exactamente. ¿Ah? Como ahora las páginas literarias son como escaparates de librería.
Son como recomendaciones.
Recomendaciones.
Vaya a comprar este libro.
Y primordialmente son libros de los grandes sellos, pues, de Alfaguara. Sí.
Son como huevos calados, digamos.
Claro. Entonces, toda la literatura de esa más marginal que está saliendo de pequeños sellos pasan desapercibidas totalmente. Nadie las comenta ni se sabe que existen. Yo comentaba muchos libros que no aparecían en ninguna parte. Y todavía sucede, porque claro, rara vez en las últimas noticias, a veces Patricia Espinosa
comenta algo
de sellos pequeños, autores emergente. Bueno, igual a veces lo liquida también.
Sí, está.
Claro. Entonces,
Dura tarea. Oye, un poco, en tu opinión, ya que tú hiciste crítica, siendo también un tipo que ha escrito muchos cuentos y ganado muchos concursos, tú tienes la capacidad de crear y tienes la capacidad de ser crítico, claro, también. ¿A qué crees tú, en tu opinión, a qué crees tú que se debe este fenómeno que ocurre hoy en día de que haya disminuido tanto la crítica? Que como que casi no se ve crítica.
Yo creo que eso es la falta de medios periodísticos, porque han desaparecido todas las revistas alternativas que habían, que todas tenían...
Algunas tenían secciones críticas.
Secciones, claro, críticas, APSI, sí, todas esas...
Causa análisis.
Entonces ahora quedó el duopolio nomás, Mercurial y el de La Tercera, que no le interesa la literatura, claro, en absoluto. Entonces tiene ahí unos nichos con unos críticos que más bien cuentan el argumento y lo incitan para que lo vayan a comprar, ¿no? Fuera de eso, no.
El otro día escuché a un ministro que decía, yo no leo, dijo.
Yo no leo, claro.
Se hizo famoso al tiro.
Pero imagínate que nadie se le ocurriría decir algo así. No leo novelas, dijo. No leo.
Entonces, con esa frase, Malbronce, vamos a ir a una pequeña pausa musical.
Viene sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quiera la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ella eres mía y loca la portada se cortará de su amor. La noche noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán querer mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán querer mi corazón.
No seremos nosotros los que descubramos las virtudes narrativas de Ramiro Rivas. Una larga y exitosa obra, cuentos y novelas, avalan la calidad de este narrador nacional, tan premiado como silenciado. Rivas ha ejercido además la crítica en diarios y revistas, en la época y Rocinante. Su aguda mirada, su penetrante análisis, la objetividad de sus comentarios y el manejo de técnicas de crítica moderna lo destacan como uno de los críticos más serios, lúcidos y leídos del país. Ahora nos presenta el libro de cuentos En malos pasos, editado por Bravo y Allende, 121 páginas. Son 19 relatos de corta extensión y gran intensidad. En general se trata de historias duras, fuertes, no aptas al buen gusto burgués. Aquí no hay concesiones a las debilidades ni a los sentimentalismos baratos. Los héroes, o más bien los antihéroes de estas historias, son individuos heridos, maltratados por la vida, desesperanzados, que se equilibran en el filo del suicidio o del crimen. Los ambientes mayoritariamente prostibularios, pensiones de mala muerte, bares y hoteluchos, donde deambulan los que arrastran cargamentos de frustración y violencia en las espaldas. Los motivos recurrentes son la soledad, el desconcierto, la visión desencantada de una sociedad que transforma a los hombres en marionetas del destino. Es el bebedor solitario que lleva a la mujer al departamento y por no matarla se suicida, como un juego, como un acto sin trascendencia, como un ejercicio rutinario de la violencia, mientras el estallido de los fuegos de artificio celebra el año nuevo. Algo similar ocurre con Zapatos de charol con pulsera, Cuento malévolo, Crónica roja. No hay que extrañarse, la vida es así, dura, violenta, desgarrada para la mayoría de los seres humanos. Hay dos cuentos de temática histórica que alcanzan niveles de excepción por el contenido, lenguaje y tono. Mi señor y mi verdugo, narrado por un capitán de Hernán Cortés que debe casarse con la concubina del conquistador para cubrirle las espaldas ante la corona. El otro es Pecador y testigo, donde Fray García de Vargas relata las felonías de los hermanos Pizarro con Diego de Almagro. Admirable la estructura y ambientación de estos dos relatos. En ellos Rivas demuestra todo su talento narrativo. Los silencios, las sutilezas de los detalles, el diálogo están admirablemente administrados. El conquistador a veces se aproxima a las llamas y bebe taciturno el vino que nos resta del último navío que se aventuró a estas tierras de espanto. Y es entonces, mi señor, que le observo el semblante estragado, las barbas abundosas chamuscadas por los soles y las ventiscas. Es a través del lenguaje y del dominio de los recursos narrativos que estas ficciones alcanzan una preeminencia tal que no logra explicar el desinterés de las grandes editoriales por publicar relatos que superan con creces lo que hoy se publica, se vende y se lee. A veces, de acuerdo a la tendencia moderna del arte narrativo, un personaje en primera persona narra los hechos, configurando de este modo una cognición insegura, vacilante, limitada y fragmentaria del mundo narrado, lejos del privilegiado narrador omnisciente, cuyo punto de vista era incuestionable. Fue esa noche, u otra noche, o la subsiguiente, que todo empezó a fraguarse de a poco, como un crimen por ejecutar, o por resolver, o como nada, o como todos los días. Año Nuevo, página 7. A veces es una sinfonía de voces que fragmentariamente van trenzando el relato hasta darle coherencia. De Cariño Malo, página 37. Así le cuentes al otro, al mantenido, al que te nombre mi capitana, mi reina del batallón. ¿De dónde? Interrogas ingenua, bobalicona, del puterío, sueltas, hijo de puta, y me lengüeteas, me excitas con esa sonrisa socarrona, con esa barba de palestino tan negra y rizada, y esos pelos que recubren el cuerpo tan nervudo que me destrenza la dulzura. En otras, como en Quintrala Caribeña, el ritmo del lenguaje se identifica con el contenido del relato, tornándose musical, retorcido, tropical, casi lemebelesco. Ahora es ella, la temblona, la sudada, la experta de la carne ardiente que mira y remira al muchacho despaturrado entre sus tacones altísimos de acharolado rojo. Y ¡ay, pobrecito! Se reventó de calentura o voladura, gargajea el agriado cafiche al pedo, mordisqueando un habano que ni dónde por lo endeble y putrefacto de olor. Rivas maneja bien la sutileza y la insinuación, el suspenso que contribuyen a crear cuentos que se leen con el aliento retenido y no se sueltan hasta la última línea. Este es un comentario de Rolando Rojo a propósito del libro que ganó el Premio Municipal de Literatura en Género Cuento.
No me acordaba.
Eso es de Ramiro Rivas. Aquí lo tenemos con nosotros. No se acuerda, dice. No me acuerdo. Dice que no se acuerda de nada. La mitad de los cuentos los va a tener que escribir de nuevo.
No me acuerdo de eso al lado. Es que uno publica el cuento y después se olvida el libro. Se olvida el libro.
Está pensando en el próximo.
En el próximo. Eso es lo que sucede.
De tus propios cuentos, Ramiro, ¿cuáles son los que a ti personalmente te tienen, como decirte, así como cerca de lo que querías lograr?
Hay un cuento que es muy breve, que es Luciérnaga Curiosa, que es un cuento que me ha traído muchas satisfacciones, además.
¿Tiene relación con el tema relación, que acabamos de oír del Día que me quieras?
El Día que me quieras, porque hay un sí. verso que dice Luciérnaga Curiosa.
Claro.
Claro. Y con ese cuento gané el concurso nacional de cuentos del diario La Época, que, en un concurso que llegaron más de 3.000 cuentos. Y gané con un cuento que tenía cuatro carillas. Y el premio era una estadía en Madrid.
¿En Madrid?
En Madrid, nada menos.
Así ¿Cómo que... se llamaba el hotel?
Así que gracias a Luciérnaga Curiosa pasé una temporada en la Madre Patria. Hay muchos cuentos que... Hay cuentos que me... que les tomo cariño, ¿no?
Por razones un tanto misteriosas.
Misteriosa. El mismo ese cuento Año Nuevo que tú estás, sí, que leíste un trozo, es un, sí, cuento que me atrae por la soledad, el abandono del personaje.
Llegar el desamparo.
El desamparo, un Año, sí, Nuevo en que todo el mundo está de fiesta y él, sí, está solo tomando en un bar. Y también hay algunos que... Tengo un cuento macedonio también, que es de Macedonio Fernández.
Macedonio Fernández.
Claro. Ese es el cuento más ficcional que hago. Pongo el personaje a Macedonio.
Metaliteratura, digamos.
Claro, metaliteratura. Es ya entre los cuentos más modernos ya.
Ya. Claro. ¿Cuántos cuentos escribiste en total?
La otra vez estaba mirando entre los cuentos publicados. Tengo como... deben ser unos 70 cuentos.
70 cuentos, claro. Considerable, ¿eh?
Porque la antología que estoy haciendo, que es de los cuentos que a mí más me gustan y que han sido más premiados...
Una antología personal.
Personal, así. Reuní 37 cuentos, pero son breves, ¿eh? No pasan más de 5 carillas. Así que no... un libro que no pasaría las 250 páginas. Pero ahí ya... hay una selección ya más personal que me gustaría publicar, que pienso publicarla posiblemente fines de año, una cosa así.
Qué bien.
Claro.
Oye, ¿tú piensas que de algún modo la literatura que se escribe, que tú escribes, por ejemplo, en un periodo de tiempo así, 40, 50 años, me estás diciendo que ganaste un primer concurso en un diario del sur a los 17 años de edad? Claro. Son casi 50 años, medio siglo de escritura.
Medio siglo.
Por lo menos.
Por lo menos.
De alguna manera ese medio siglo refleja lo que ha sido el Chile en ese medio siglo.
Sí.
¿Es una manera de mirar Chile también?
Es una manera, porque siempre hay un trasfondo político-social en los cuentos míos por lo menos. Entonces se va viendo el transcurso del tiempo. Hay cuentos... en la época de la dictadura, que se percibe un trasfondo histórico. Toda esa misma opresión de los personajes es una época traumática para Chile. Ahora ya llevamos tantos años en democracia. Que
¿Cómo? ¿En democracia?
En una cierta democracia.
Mientras no tengamos una constitución. Una
democracia tutelada.
Claro.
Ha cambiado la visión de la literatura de mucha gente, de los escritores actuales. Pero hay gente que está escribiendo buenas cosas. Yo he leído, por ejemplo, autoras mujeres muy buenas. Por ejemplo, Lina Meruane.
Sí.
La Costamaña también. Mm. Hay autoras que son atractivas y que tienen una visión nueva.
A mí me parece muy interesante toda la irrupción de una mirada un poco distinta de mismos problemas, de viejos problemas que se han estado mirando siempre desde un ángulo nomás.
Claro.
Van a abrir puertas y van a abrir ventanas y van a dejar
otras que visiones,
otro aire, claro.
Otras visiones.
Exactamente.
O sea, buscando hay autores. Claro, como la masa es muy grande de publicaciones y hay mucho desechable, que se pierden los verdaderos valores, pero existen. Buscando con... Yo de repente hago crítica todavía en algunos diarios de internet y descubro autores buenos, sí, autores.
Me parece muy interesante porque uno no tiene que perder la esperanza en esto, la gente tiene que seguir escribiendo bien, digamos, sí, todo lo bien que pueda. Pero de pronto hay momentos en que parece que se ponen de moda ciertas cosas. Y cuando esas cosas se ponen de moda, pareciera que mucha gente se pone a escribir así, porque eso es,
claro,
como que lo que vende, digamos, no sé.
incluso temáticas, por ejemplo, la temática de los hijos de personajes que estuvieron detenidos, como Zambra y Bizama, y que toman un tema y todos empiezan a escribir el mismo tema. Y hay poca variedad. Entonces, es complejo el camino literario.
Fíjate que durante un largo tiempo de la novela, digamos, la historia de la novela más moderna latinoamericana, pensando en novela latinoamericana, con escritores como Vargas Llosa, García Márquez, hablando del concepto de novela total, de una novela que tiene intenciones totalizantes. Total.
Una época que todos querían escribir la novela total.
Exactamente. Claro. Pero ahora yo he escuchado gente que se siente feliz de escribir una novela mínima con un personaje mínimo, ojalá viviendo en un departamento de un ambiente que tenga una ventana que dé directo sobre el departamento de un vecino para observar lo que hace, ¿ah? O para esconderse de que lo miren.
Hay mucho de eso.
Y se pone de moda y todos comienzan a escribir de lo mismo.
De lo mismo, mirándose el
ombligo. Y contaste la historia de uno y ya lo contaste todo, digamos, ¿no?
Claro, mirándose a sí mismo.
Claro. Claro. Me ha llamado la atención eso. Porque ahí yo pienso que a lo mejor hay gente que se puede perderse. No cuesta nada perderse siguiendo modas, digamos. La gracia está en poder de algún modo traer algo nuevo, proponer algo nuevo, algo que rompa un poco ese status quo que se produce de pronto.
Es difícil, ¿eh? Porque como hay una, es que todo esto, o sea, hay mucho taller literario que le inculcan eso.
Le inculcan eso,
que es lo que hay que escribir y cómo hay que escribir. Entonces los cabros jóvenes empiezan todos a escribir lo mismo.
Claro.
Y salen desesperados a publicar, porque salen de un taller y se van a publicar a la carrera.
Por ejemplo, yo viví en una época, mi época es un poquito después que la tuya. Yo también me empecé a formar como en los 60, pero más bien yo estaba incursionando en la escritura en los 70.
Los 70.
Llegaban todavía los ecos de la literatura francesa, por ejemplo. Sartre, Camus,
claro.
eran los tipos que estaban leyendo.
O sea, lo que leíamos la generación nuestra.
Imagínate.
Claro.
Y ahora llega, por ejemplo, Houellebecq. Yo no sé si lo has leído. Lo has leído.
Claro.
¿Te merece alguna opinión? Mira, yo pienso que escribe bien.
A mí me gusta.
Escribe
me
bien.
Me gusta. Y es que es un tipo que desordena el mundo con lo que escribe.
Pero mira, si personajes como el de, por decirte algo, como el de la náusea, o personajes como el extranjero de Camus, eran tipos que eran como periféricos y marginales, los de Houellebecq además están reventados. Ya no les queda ninguna posibilidad de ser más marginales y ahora se enferman.
Y moralmente son un asco.
Son un asco, exactamente. No hay cosa,
y no le importa al tipo, pero es atrayente, ¿eh? Fíjate que yo he leído bastante, incluso he prestado un libro, han quedado fascinados. Gente que no tiene nada que ver con literatura.
Claro.
Con la lectura del libro han quedado fascinados.
Sí.
Es que el tipo es...
Yo creo que tiene mérito literario él, indudablemente. Escribe muy bien.
Es que
ese tipo de
pero
de
atrapa
mundo.
Mucho, atrapa, porque los personajes son casi Houellebecq.
Sí.
Yo creo que él es así.
Él es así. Exactamente, uno tiene esa impresión.
Sí, no.
Lo que pasa un poco con Bukowski, ¿no? Siendo Bukowski un poco anterior al tema de él, ¿no?
Claro, Bukowski, claro, no. También en su época causó bastante seguidores.
Tiene muchos seguidores y mucha gente que todavía lo está descubriendo, Bukowski. Hay gente que todavía lo lee. Sí.
Recién lo están descubriendo, claro.
Claro. Oye, pensando un poco en algo así ya más de nuestros días, en tu opinión personal, ¿qué escritores crees tú, chilenos, de las generaciones anteriores, gozan todavía de buena salud? ¿O algunos se van desperfilando con el tiempo?
Sí. ¿De qué época dices tú?
De lo que hablábamos, de los años 30 para acá, digamos, escritores que todavía tú consideres que son... vigentes o interesantes de leer que todavía pueden tener una lectura actual?
Mira, yo creo que Fernando Jerez es un autor que es actual todavía, porque ha ido tomando temas que poco explotados, temas sobre la economía del país, sobre los movimientos políticos. Es un autor actual. Hay un autor que a mí me gusta, pero la mayoría lo trata muy mal, que es Gonzalo Contreras. Me parece interesante.
Hay como dos Gonzalo Contreras.
Que era el bueno.
El narrador.
El narrador, claro. El poeta es el...
No, nadador.
El nadador. Yo encuentro que tiene novelas, fíjate, que es una literatura diferente a los de su generación.
Sí, sin duda.
Pero es un tipo que escribe bien, fíjate. Yo creo que es actual todavía. Después, ahora también está la novela, ahora está saliendo esta la novela policial también.
Sí, la novela policial tiende a ponerse de moda, pero...
Heterovich se ha mantenido con más de 10 libros.
17.
17 novelas policiales.
Heredia como personaje.
Que era algo impensado aquí en el país.
Sí. Sí.
Y la gente que te nombré, estos nuevos, que Bizama tiene cosas interesantes también. Zambra también tiene algunas cosas interesantes. Y de más atrás yo creo que habría que releer autores como, por ejemplo, Droguet,
sí.
Patas de Perro.
Yo lo considero un buen narrador.
Yo creo que habría que releer a Droguet, Donoso, las novelas clásicas que tiene El obsceno pájaro a la noche, Casa de Campo, son novelas que son vigentes todavía.
Todavía muestran de algún modo.
Claro, el jardín
de
al lado.
Porque esta realidad en la que estamos viviendo parece que cambia muy rápido.
Claro.
Dime una cosa, Ramiro, tú estás escribiendo en este momento.
En este momento, sí.
Estás escribiendo.
Sí.
¿Estás metido en algún proyecto de novela o cuento nuevos, que no sean dentro de la antología tuya personal, sino cosas nuevas? Que...
Sí, estoy trabajando un libro de cuentos nuevos con mucha calma. Son cuentos breves, ya tengo 12 cuentos, yo casi armando un pequeño libro, y ya tomando un poco más la actualidad, más lo que está sucediendo ahora.
Eso.
Claro, y incluso con un lenguaje más coloquial, más directo.
Pero yo te digo, incluso lo que tú miras ahora, porque cuando uno dice ahora pareciera que es nuevo, pareciera que es lo último que se está viendo, pero lo estás viendo con una mirada que tiene varios años en el tiempo, digamos.
Mucho, claro. Entonces,
entonces una serie de capas de napa y que se está...
Cuesta desprenderse de eso, porque tú ya tienes... casi ya se te ha formado un lenguaje propio y escapar de eso es bien difícil.
Sí, ese es un tema también, ¿eh?
Claro.
Es un tema literario, digamos.
Literario.
Entonces, ¿qué es lo que uno realmente mira cuando está mirando eso, no?
Ahora lo que puede cambiar, claro, es la parte temática, pero la otra estructura y lenguaje es casi una continuación de lo que tú estabas haciendo durante tantos años. Que llevo mucho tiempo escribiendo ya.
No, nosotros vemos cotidianamente que esta es una realidad que amenaza de pronto derrumbarse por demasiados conflictos que aparecen. Que uno dice, ¿cómo un país va a resistir tantos conflictos? O sea, en alguna época que subiera una chaucha a la micro era motivo de que separara el país.
Separara el país, claro.
Claro. Hoy día se sabe de escándalos de todo tipo en todas las áreas.
Y partes que jamás uno se imaginó, no, carabineros, claro, ejército, hasta los bomberos.
Los curas,
los bomberos. Entonces,
claro. Entonces uno se pregunta, el otro día el mismo presidente de la República aparecía diciendo que este era un país que estaba contaminado por la droga. El mismo diciéndolo, digamos, de forma oficial más o menos. Entonces sí. Pareciera que el tipo de novela que se nos viene por delante es policial, necesariamente.
Claro, el mundo de los narcos.
Claro.
Ahora, el derrumbe de las utopías influye también, porque ahora todas estas generaciones nuevas, yo no sé en cuál es su utopía que van a crear ahora. ¿Qué mundo el que quieren ahora?
Es un gran tema, porque parece que para muchas generaciones anteriores era inevitable pensar en el mundo en términos de proyectos futuros. Claro. Y hoy día hay una especie de pragmatismo, así, claro, que la gente hace lo que le resulta más cómodo en el momento. No hay un pensamiento de lo que va a pasar después, digamos.
No hay. Y eso se refleja también. Tendría que reflejarse en la literatura. Y se está reflejando en los autores nuevos que están saliendo. Es un mundo más inmediato, más fugaz. Así. No es complejo el panorama literario como se ve ahora.
En todo caso, todavía queda la posibilidad de buenas lecturas, ¿no?
Eso sí.
Sí. ¿Algún escritor antiguo que releas de repente, que lo tengas por ahí, sé que lo relee?
No, hay varios que yo trato de releer. Sí. O sea, releo páginas, capítulos.
Sí, parte nomás.
Claro, por ejemplo, de repente vuelvo a La montaña mágica de Thomas Mann.
Qué interesante. Y pareciera que con el tiempo uno le toma otro sabor a eso.
Otro sabor. Claro. Releo páginas de James Joyce.
De James Joyce.
Claro. Que no es un libro para leer de corrido, pero para estar logeando por...
Sí, para leerlo de fragmento. Es un libro para leerlo de fragmento.
Sí. El que te contaba, el Guillermo Cabrera Infante, me gusta mucho. La Habana, un infante difunto. Son libros geniales.
Es verdad.
De repente releo también a mi querido Onetti.
Tiene ese cuento que se llama El infierno tan temido.
Uy, ese cuento es genial.
Y a mí su novela que más me gusta es El astillero. Está La vida breve y están las otras, pero
Junta cadáveres,
pero El astillero.
El astillero es casi genial. Claro, es su novela más notable, ¿eh?
Sí,
claro. A mí me gusta más como cuentista.
Sí.
Y hay autores que son atractivos de volver a leer, por ejemplo, Soriano, de repente volver a leer a Soriano.
Buenísimo.
Bueno.
Yo me muero de la risa cada vez que leo A sus plantas rendido un león.
Claro, esa es la novela más humorística que tiene. Claro.
Es un negro que se paseaba por Europa y ayuntaba todo lo que era Santa Cosa. Claro. Y una revolución liderada por un gorila blanco.
Por un gorila. Es la novela más loca que tiene esa.
Y claro. Otra novela que me parece genial es La luna caliente de Giardinelli.
Esa no la he leído.
Es una novela breve, pero muy impactante, muy intensa. Es cortita, se lee en un rato. Sí.
No, he leído los cuentos casi completos de Giardinelli. Qué buen cuentista también. Ahora salió un narrador muy interesante argentino que se comenta muy poco, es Patricio Prón.
Sí, no, yo lo he escuchado nombrar, pero no lo he leído todavía.
Tiene unos cuentos geniales. Es muy original, muy europeo. El tipo se ha formado en Europa.
Entonces. Uno tiene la sensación de que se renueva la literatura con ese tipo de escritores.
Son totalmente diferentes a lo que se está viendo en... El cuento argentino, por ejemplo, este es totalmente europeo.
Bueno, maestro Ramiro, yo voy a tener que agradecer que usted haya tenido la buena voluntad de venir a acompañarnos en esta conversación, recordar tiempos, épocas, gente,
buenos
libros.
Tiempos.
Buenas épocas. Y ya estamos llegando pasados en la hora, digamos.
O sea, nos entusiasmamos conversando.
Nos entusiasmamos conversando, esa es la idea. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación. Lo he pasado bastante bien.
Bueno, será entonces hasta nuestro próximo programa, El Chiflón del Diablo.
Finaliza El Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.